y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, han sido convocados a postular candidatos a la sexta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAT, y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron este martes la sexta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que reconoce al fallecido opositor cubano.
En un momento en que en nuestra región la democracia se encuentra bajo asedio, en que hay 3 dictaduras consolidadas, en que hay más de 1.500 presos políticos en toda la región, más de 1.000 de ellos, en Cuba también se levantan muchas voces latinoamericanas y en el mundo para defender la libertad, para defender los derechos humanos.
Resaltó la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, presidenta honoraria de Juventud LAT. Desde el 28 de febrero y hasta el 31 de marzo se pueden presentar candidaturas al galardón que distingue a personas o entidades destacadas en la lucha por la democracia.
Estamos emocionados por la nueva edición del premio Osvaldo Payá. Invitamos a los jóvenes a conocer y postular a quienes están trabajando en la defensa de la democracia y los derechos humanos en tiempos tan complejos como los actuales.
Dijo Danilza Peña, presidenta de Juventud LAT, que se encuentra en 20 países de América Latina. El lauro previsto para entregarse en Cuba busca realzar el legado de Payá, quien muriera el 22 de julio de 2012 en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bayamo, la capital de la provincia Granma. La familia de Payá y una gran parte de los opositores cubanos no aceptaron la versión oficial de que el fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el integrante de la organización Harold Cepero murieran en un accidente.
Este premio también honra el legado, las ideas y la vida de Osvaldo Payá, que fue asesinado hace 10 años y medio por órdenes de Fidel y de Raúl Castro.
Entre los galardonados anteriores se encuentran el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Congresistas de Estados Unidos a propósito han presentado un proyecto de ley para renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington en honor al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. El legislador cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que cambiar el nombre de la calle honrará a los valientes mártires del movimiento por la libertad de Cuba y será un recordatorio de los que los días del régimen están contados y el pueblo cubano será libre. También son patrocinadores del proyecto los congresistas republicanos Carlos Jiménez, Nicole Malliotakis y María Elvira Salazar, así como la demócrata Debbie Wasserman Schultz. La versión del Senado del proyecto fue presentada por los senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Rick Scott, republicanos y Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin, demócratas. En el comunicado, Díaz-Balart acusó al régimen de la muerte de Payá y del activista Harold Cepero, ocurrida al chocar su auto en una carretera de Cuba. La familia de Payá nunca aceptó la versión oficial cubana de que la causa del accidente fue un exceso de velocidad y denunció ante la justicia española y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que fueron víctimas de un asesinato por parte de la seguridad del Estado. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha exigido ayer al gobierno cubano la libertad de la joven Zulmira Martínez, quien lleva más de 40 días detenida en Villa Marista. Por medio de Twitter y en su campaña Presos por qué, la sede diplomática dijo que la seguridad del Estado la arrestó por compartir memes políticos y su interés en querer protestar pacíficamente. Cuba debe liberar a Zulmira sin demora y dejar de encarcelar a los cubanos por expresarse libremente, afirmó la embajada estadounidense. Violencia y asaltos entre menores en Cuba siguen aumentando, especialmente en la parte oriental de la isla. Detalles en este reportaje del periodista independiente Adrián Martínez.
La violencia sigue en aumento en toda la isla. En el oriente se destaca la implicación de menores en hechos ligados al pandillerismo, robos y asaltos a mano armada.
Nosotros no solamente como presidente del CDR, sino también como madre de familia, estamos muy preocupados. Preocupados porque ya no se puede casi ni salir a la calle. No se puede salir a la calle y cuando se sale a la calle se tiene miedo.
Mayormente eso está en los menores de edad de 14, 15, 16 hasta 20 años. Eso caso así, los menores, aplicarle una medida a los padres.
Por ejemplo, aquí en nuestro municipio últimamente han habido muchos hurtos en cuanto al ganado y a otras cuestiones, ¿ves? Que deben de ser más drásticos a la hora de tomar las medidas con esas personas, y también pienso que deben de ofertarle a los jóvenes algunos cursos para ver si se elimina un tanto la delincuencia. Y a los dos, al otro día, tú ves las personas que incurren en eso, normal en la calle, como que no pasó nada, y pienso que por eso hay tanta delincuencia.
Sí hay preocupación. No lo vamos a llamar redundantemente así un pánico, ¿ves? Porque si hubiera pánico como tal, ya la persona ni siquiera a la calle salía. Pero sí estamos muy preocupados porque ya los niños no pueden salir ya de noche. Ya después de las 10 de la noche, todo el mundo tiene que ya estar tranquilo en su casa, y eso nunca en la calle, aquí en Cuba nunca había existido.
Por otro lado, algunos directivos y factores de las comunidades niegan o no quieren hablar de la situación.
Con estos menores hay que trabajar, ¿me entiendes?
La empresa hispano-cubana Habanos S.A. está informando de un incremento del 2% en sus ingresos durante 2022, sin prever afectaciones al suministro de la materia prima para la industria tabacalera. Sin embargo, campesinos cubanos consultados por Radio Martí opinan que los daños a las cosechas ocasionadas por el huracán Ian tomarán años de recuperación. Amplía Tomás Cardoso.
Pinar del Río produce el 65% del tabaco en el país. Sin embargo, las afectaciones que provocó el huracán Ian tras su paso por el territorio occidental cubano continúan sin soluciones, lo cual compromete la presente zafra tabacalera y pone en peligro el cumplimiento de los compromisos internacionales de la corporación Habanos S.A., alertaron tabacaleros a Radio Martí. Más de 20 toneladas de tabaco se perdió porque se mojó tras el paso del meteoro. Cuenta desde la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez el tabacalero Osmani Pobo Hernández.
Aquí las tierras de tabaco están sin sembrar. Aquí la campaña tabacalera está atrasada porque el gobierno no te da recursos de ningún tipo. Aquí viene la motosierra, aquí viene un serrucho, aquí no hay nada. Y la campaña tabacalera se va a demorar años para recuperarse.
Esteban Angete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos contó que están forzando a los tabacaleros para que reparen las casas de secado con sus propios recursos.
No va a ser posible lograr una zafra, ni siquiera regular, este año. No hay fertilizante, pesticidas. La tierra ahora, con el paso de este ciclón, se degradaron más y no hay abono y esos químicos que necesita la tierra para hacer una buena producción de capa de exportación.
No son las inclemencias del tiempo las únicas dificultades, señalaron productores en otras zonas tabacaleras del país. En Mayarí, en Holguín, también se produce tabaco para exportar, y desde allí Osmel Ramírez Álvarez destacó.
El tabaco aquí en Mayarí de exportación lo han mutilado, lo destruyeron. Se ha cambiado el cultivo del tabaco por tomate, por otras cosas. La economía cubana está destruida por eso, por mal manejo.
Siguen los impagos de la empresa Tabacuba en las cooperativas tabacaleras de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Informa el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Lo que están sembrando por cooperativa son una o dos vegas, no tienen paquete tecnológico.
En Bayamo, en la provincia de Granma, se ha desplomado la campaña tabacalera, comentó el agricultor Emiliano González.
Prácticamente la cosecha de tabaco aquí ha sido completamente mínima debido a la falta de insumos.
Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde se produce tabaco para el consumo nacional, el usufructuario Eliezer Porto explicó.
No le están propiciando los insumos a estos productores aquí que siembran tabaco. La falta de combustible para roturar la tierra, también el techado para arreglar la casa de tabaco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los gobiernos de Cuba y Canadá mostraron su interés en ampliar los vínculos económicos tras celebrar en La Habana la quinta sesión de consultas políticas intercancillerías. Durante el encuentro, ambas delegaciones resaltaron el buen estado de las relaciones y coincidieron en la importancia de continuar trabajando en el desarrollo de los vínculos comerciales y de cooperación, informó la Cancillería cubana. Cuba y Canadá establecieron relaciones diplomáticas en 1945. Desde entonces mantienen estrechos vínculos comerciales, informó la agencia de prensa EFE. Y el órgano de observación electoral independiente COCUDE denunció una campaña electoral a favor de Miguel Díaz-Canel en medios de difusión cubanos, aunque la ley electoral de Cuba lo prohíbe. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció la difusión de una campaña a favor de Miguel Díaz-Canel en los medios de difusión oficiales, lo que incumple con lo establecido en la ley electoral cubana.
A este señor se le está dando una propaganda constante en los medios de difusión masiva y no así con nosotros electores,
indicó Celandia Pérez, directora nacional de COCUDE.
La campaña que se le está haciendo a Díaz-Canel, poniendo el post de Díaz-Canel es como candidato nominado. Están realzando la figura de Díaz-Canel como candidato nominado.
El artículo 85 del sistema electoral cubano asegura la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y excluye todo tipo de propaganda electoral individual o cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato.
El mismo gobierno viola esta ley al hacer y promover una campaña de comunicación tanto de manera individual como de manera grupal.
Coincidió el periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Y este es el caso específico del designado Miguel Díaz-Canel, diputado por la provincia de Villa Clara. Ha pasado en estos días por diferentes lugares de esta provincia para hacer campaña de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que piensa hacer.
Por su parte, el también comunicador Niover García Fournier considera que hay un desbalance entre la promoción al gobernante y el resto de los nominados.
Hace unos días salió el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión. En el auditorio había un póster, como se le conoce acá en Cuba, un afiche, donde se le estaba dando promoción a Díaz-Canel como candidato a la Asamblea del Poder Popular. Y entonces, lo que es curioso para mí es que, como en todo en este país, no hay una paridad realmente en todos los sectores.
La activista Junia Figueredo no concordó con estas afirmaciones.
Yo no creo eso, la verdad. Yo no veo televisión.
En las elecciones generales en Cuba, que se celebran el 26 de marzo, para designar a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se presentan 470 candidatos para igual número de asientos en el órgano legislativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer presuntas irregularidades y violaciones del debido proceso en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Grupos de derechos humanos consideran que el régimen de Nicolás Maduro busca obstaculizar el proceso investigativo. Desde Caracas nos explica Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro presentó un documento este martes ante la Corte Penal Internacional, en el que la acusó de no ser imparcial, así como de irregularidades y violaciones del debido proceso por la investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. El documento precisó además que el Tribunal Internacional sometió al Estado venezolano a la indefensión. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, recordó a Radio Televisión Martí que el régimen hasta ahora no había generado ninguna protesta, ni siquiera en 2021 cuando se inició la investigación, por lo que le llama la atención esta acción.
Llama la atención entonces que esto ocurra después de que la Fiscalía presente un contundente informe en noviembre del año pasado, donde da cuenta de la situación de impunidad del 80% de los casos a partir de la misma información que el propio gobierno venezolano había venido presentando. Y además que esto ocurra a pocos días de que concluye el plazo que tienen las víctimas para presentar sus opiniones sobre el reinicio de la investigación.
Mariana Romero, abogada y directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, explicó a Radio Televisión Martí que el régimen busca obstaculizar el proceso con una acción de este tipo.
El Estado venezolano, con acciones como esta, pretende afectar la credibilidad del fiscal Karim Khan y de su equipo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como un acto más orientado a obstaculizar el proceso investigativo que se está llevando en el marco de este órgano internacional. Esto orientado pues a frenar todos esos avances que se están llevando a cabo en la Corte Penal Internacional para la rendición de cuentas, el alcance de verdad, de justicia y futura reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
Y para Mario de Andrea, defensor de los derechos humanos de la ONG Civilis, el régimen hace unas acusaciones que no tienen argumento.
Las víctimas se apoyan en organizaciones no gubernamentales y las apoyan con sus casas para que lleguen a los CPI, producto de que el Estado venezolano tiene un proceso de justicia o un sistema de justicia que lleve a cabo una investigación seria, independiente e imparcial, y por eso se han acudido de manera subsidiaria al sistema interamericano en primer lugar, al sistema de Naciones Unidas, y de manera complementaria al sistema de penal internacional. Entonces, ¿qué van a argumentar? ¿Que organizaciones mandan información o que organizaciones han viajado a La Haya para denunciar y reunirse con el fiscal? Eso no afecta a su autonomía e independencia porque también se reúne con agencias del Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró injerencistas los pronunciamientos de Estados Unidos sobre las recientes protestas en México contra una reforma electoral que impulsa el mandatario. Detalles con Sara Pablo.
Como un ridículo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el comunicado del Departamento de Estado, en el que señala que Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Esto luego de las manifestaciones que el domingo pasado se realizaron en la capital mexicana en defensa del Instituto Nacional Electoral. Sin pregunta de por medio, en dos momentos de su tradicional conferencia mañanera, el Ejecutivo replicó a lo que consideró una injerencia de autoridades estadounidenses, pese a que recordó el presidente Joe Biden siempre ha hablado de una relación en pie de igualdad. El Departamento de Estado sostuvo que en México se da un gran debate sobre las reformas electorales y en torno a la independencia de las instituciones electorales y judiciales, lo cual ilustra la vibrante democracia que se vive en el país y añade, respetamos las soberanía de México. Sin embargo, el pronunciamiento fue rechazado por el mandatario mexicano, quien apuntó que en la actualidad en México hay más libertad y democracia que en Estados Unidos.
Aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. No somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten. No es de que allá en el Departamento de Estado de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudia X. González o Krause o Castañeda y a ver, un comunicado a favor de la marcha. Está en riesgo la democracia.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito de relaciones, las relaciones internacionales de Perú se han visto afectadas por la crisis política y social que atraviesa dicho país. Desde Lima, amplía Silvia González.
A lo largo del periodo de crisis social y política que vive el país, las relaciones internacionales también se han visto seriamente afectadas, mucho más cuando se han considerado las opiniones de representantes de los gobiernos de algunos países como injerencia en los asuntos internos de la nación. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para pedirle un análisis sobre las acciones del gobierno peruano ante estos hechos.
Yo creo que se está actuando a la actual lógica de la política exterior peruana, que es una lógica de respuesta rápida a este tipo de situaciones, que yo entiendo explica con aspereza estos comentarios, pero que creo que no está midiendo las consecuencias en el tiempo de esto, ¿no? Y ahora estamos con una cierta tendencia al aislamiento internacional, ¿no?
En el caso de la relación con México, la tensión ha ido en aumento con el retiro de los embajadores de ambos países y las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó al gobierno de Dina Boluarte como golpista y a Estados Unidos como su aliado. En entrevista con La Voz de América, el internacionalista Oscar Vidarte ponderó la situación y expresó:
la más radical en el Perú que ve a Estados Unidos como el gran hacedor del golpe de Estado y que como el gran ideólogo y hacedor de la salida de Castillo al poder.
Para el internacionalista Oscar Vidarte, Estados Unidos fue un importante socio del expresidente Pedro Castillo y dijo que a algunos les cuesta aceptar el golpe de Estado del que se acusa al exmandatario. Cabe señalar que en la actualidad las embajadas de Perú y México, en Lima y Ciudad de México respectivamente, han quedado a cargo de sus encargados de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú.
El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín cumplió este martes 7 meses en prisión preventiva y aseguró estar detenido por las investigaciones sobre corrupción que el periódico, medio de comunicación que fundó en 1996, ha publicado durante el gobierno que preside Alejandro Yamatei. dijo a la agencia EFE que está en prisión aislado por el éxito del periódico, que publicó 228 investigaciones sobre la corrupción de este gobierno. Las declaraciones del reconocido periodista tuvieron lugar previo a la audiencia de un nuevo caso en su contra por obstrucción a la justicia, planteado por el Ministerio Público en enero pasado. Son las 5:50. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha arribado a Nueva Delhi antes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20, el G20. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó a Nueva Delhi el miércoles antes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La reunión del 1 y el 2 de marzo de los ministros del G20 se llevará a cabo días después de una reunión de jefes de finanzas del bloque en Bangalore, donde hubo disputas sobre condenar a Rusia por la guerra y no lograron llegar a un consenso sobre una declaración conjunta. Blinken dijo el miércoles que no tiene planes de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia o China durante el G20. Antes de llegar a la India, Blinken visitó Uzbekistán, donde habló sobre la guerra en Ucrania y dijo que no hay duda de quién tiene la culpa.
We all know the simple truth that the war could end tomorrow.
Él dice que todos saben la simple verdad, que la guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él la comenzó y puede detenerla. Blinken también afirmó que el líder ruso no ha demostrado que esté preparado para participar en una diplomacia significativa, pero si lo hiciera, Estados Unidos estaría listo para negociar con él. Blinken dijo que la postura de Rusia es que a menos y hasta que Ucrania acepte el hecho de que Rusia se ha apoderado de su territorio, ni siquiera se sentará a conversar y que esa posición es imposible. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sage.
Naciones Unidas ha destacado la oportunidad de lograr avances en Irak al inicio de una visita del secretario general del organismo a ese país. Amplía Radio ONU.
El secretario general de las Naciones Unidas inició este miércoles una visita de 2 días a Irak, donde destacó el compromiso de la organización en la consolidación de las instituciones democráticas, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de todos los iraquíes. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Mohamed al-Sudani, Antonio Guterres afirmó que los retos a los que se enfrenta el país árabe no surgieron de la noche a la mañana y que son el resultado de décadas de opresión, guerra, terrorismo, sectarismo e injerencia extranjera. Aunque reconoció que nadie puede esperar la resolución inmediata de estos desafíos, indicó que hay una oportunidad real de lograr avances y mostró su satisfacción por la reciente formación de un nuevo gobierno que cuenta con un ambicioso programa de reformas y con visión de futuro. El secretario general aplaudió el compromiso de al-Sudani de encarar los retos más urgentes que vive el país, como la lucha contra la corrupción, la mejora de los servicios públicos y la diversificación de la economía para reducir el desempleo y crear oportunidades, especialmente entre los más jóvenes.
Candidato oficialista ha ganado las elecciones por la presidencia de Nigeria entre acusaciones de presunto fraude.
Tinubu Bola Ahmed de la APC. Habiendo cumplido con todos los requisitos de la ley, es declarado ganador y resulta elegido. Según resultados oficiales publicados el miércoles, el candidato del Congreso de Todos los Progresistas obtuvo 8,8 millones de votos por delante de los 6,9 millones de Atiku Abubakar del Partido Democrático Popular y los 6,1 millones de Peter Obi del Partido Laborista. Sin embargo, los dos principales partidos de la oposición denunciaron el martes que la elección era una farsa y pidieron su anulación incluso antes del fin del recuento. La Comisión Electoral Nacional rechazó las acusaciones que consideró infundadas e irresponsables. Varios observadores internacionales, entre ellos una misión de la Unión Europea, denunciaron una falta de transparencia y fallos en la organización del escrutinio. 87 millones de personas estaban llamadas a votar el sábado, aunque la participación final todavía no se ha divulgado. A sus 70 años, Tinubu fue gobernador del estado de Lagos y se le conoce como el padrino debido a su enorme influencia política. Tiene la difícil tarea de levantar el país asolado por una economía en declive, la violencia recurrente de grupos armados y el empobrecimiento generalizado de la población.
Amnistía Internacional celebró la decisión de más de 30 países de pedir controles jurídicos internacionales sobre los robots asesinos. La organización destacó en Costa Rica Más de 30 países ya han firmado el comunicado en el que piden legislación internacional que incluya prohibiciones y normas de relación con el desarrollo y el uso de sistemas de armas autónomos. Amnistía ha advertido que el desarrollo de la autonomía en las armas se está acelerando y la creciente aplicación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático resulta sumamente preocupante. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sostuvo un segundo día de reuniones con funcionarios del gobierno de Brasil, expresando el compromiso de Washington para colaborar en la preservación de la Amazonía.
Estados Unidos reafirma su participación en el Fondo Amazonía en Brasil. Estamos comprometidos a trabajar con el Fondo Amazonía. Estamos comprometidos a trabajar con otras entidades. Estamos comprometidos a trabajar bilateralmente en diferentes cosas: ciencia, desarrollo, investigación, nuevos productos, nuevas posibilidades. De visita en Brasilia, John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, llamó también a detener la destrucción de la Amazonía a través de una lucha global. Y ningún país va a hacer esta diferencia. Vamos a ser todos nosotros trabajando juntos. Todos van a cooperar y tratar de encontrar el hilo común que nos une a todos, que es la importancia de la Amazonía misma. Otros donantes del Fondo Amazonía son Noruega y Alemania, aunque todavía no se han definido cifras. Consultado sobre el monto de la contribución, Kerry mencionó que hay negociaciones en curso en el Congreso estadounidense, como el proyecto de ley Amazon 21. Que...
Luces, cámara, acción, todo sobre el desfile de moda para el otoño de Christian Dior en París. Por supuesto, el espectáculo, el entretenimiento y más llega con Alejandro Escalona.
Esta semana en París fue presentado el desfile otoño 2023-2024 de Dior. Para el desfile de la Casa de Moda Francesa, la diseñadora de Dior, María Gracia Chiuri, se inspiró en la década de 1950, cuyos estilos frecuentemente se asocian con producciones de Hollywood y fotografías de Irving Penn y Dick Avedon. Para aquel entonces, Estados Unidos, a través del Plan Marshall, estaba ayudando a Europa a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, y eso se vio reflejado en la cultura y también en la moda de la época, que sirvió de base para la actual colección de Dior presentada esta semana en París. En la revista Far Out leímos esta semana que Bob Dylan dijo una vez que la canción Wichita Lineman es la más grande canción jamás escrita. La nota firmada por el articulista Tom Taylor dice que cuando esa canción fue compuesta, pocos músicos hablaban del hombre común estadounidense, del trabajador manual, y que ese es el personaje central de la canción, cuya labor como reparador de postes telefónicos en el estado de Kansas, bajo todo tipo de condiciones climáticas, alcanza dimensiones casi poéticas, haciendo de algo local una especie de canto universal al hombre común. El tema Wichita Lineman fue compuesto por Jimmy Webb, el mismo de MacArthur Park, y popularizado por Glen Campbell. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A stick, a stone, it's the end of the road. It's feeling alone, it's the weight of your load. It's a sliver of glass, it's life, it's the sun. It's night, it's death, it's a knife, it's a gun.
Noticias. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la conducción digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación para estar enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias y hasta la próxima.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.